Listo. Sí. La idea hoy es que estudiemos la fuente de Hasdal de lo que va a decir el Rambam en el Jodiso de Torah. Entonces, primero que nada, les voy a decir un poquito qué va a decir el Rambam en el Jodiso de Torah. No, perdón, el Jodiso, correcto, tienes razón. Para que podamos ver qué vamos a ver en Hasdal, ¿ok? El Jod de Ot se trata principalmente, porque hay más halajot, pero principalmente es de una sola mitzvah de la Torah, que es de Alajta Vidrajad, que es seguir los caminos de Dios. ¿Qué significa seguir los caminos de Dios? Entonces el Rambam dice que es equilibrar cada midá y midá de la persona. Estar en el punto medio.
¿Cómo llega eso?
Entonces vamos a estudiar todo, justo eso se va a tratar, todo vamos a estudiar. Con esto en mente, vamos a estudiar en Hasdal. Justo vamos a ver dos puntos que son lo más relevante del Rambam. Uno, darnos cuenta de que es una mitzvah de la Torah, porque como que se piensa que lo de las midot es como musarito. Ah, pues está bonito, hay halajá y hay como ser buenos. En realidad no, en realidad es una obligación de la Torah igualito que cuidar el Shabbat. O sea, bueno, un nivel diferente de gravedad, pero es mitzvah de la Torah, una de las 613 mitzvot es de Alajta Vidraja. Y segundo punto que vamos a ver ahorita en Hasdal es cómo es ese de Alajta Vidraja. ¿Qué es eso? ¿Qué es seguir los caminos de Dios? Que también el Ramón tiene una postura muy clara, que es equilibrar las midot al punto medio. Esa fórmula, ¿de dónde la sacó? Entonces, normalmente la gente contesta en las yeshivot de Aristóteles. Porque
Y
dicen, el Rambam se influenció de los griegos, copió de Aristóteles. Entonces vamos a ver si realmente lo sacó Aristóteles o de Hasdal. Vamos a estudiar Hasdal a ver qué dice. Y ya, eso. Entonces vamos a echarle ganas porque sí son bastantes fuentes en la introducción que les
o
mandé.
sea, mi pregunta es, ¿por qué la Rajab significa equilibrar mi dot?
Vamos a estudiar.
Okay.
Exactamente es lo que vamos a estudiar. Entonces, abran sus mekorot y vamos a estudiar el primer paso, que es en Bereshit. Está en Bereshit Yud-Het, que es cuando Hashem le dice, está decidiendo si, más bien, decide destruir Sedom y Amorá.
Ah,
Y
justo está
dice,
aquí. Ahorita.
no le puedo negar a Abraham esta información. ¿Por qué no le puedo negar? Dice que Yedavatir, Lema Nashir Yesabet Banab Bet Beto Aharab, Beshameru Derech Adonai Lazot Sedaka Umishpat, Leman Havi Adonai El Abraham, Etasher Diberalam. Traducción. Porque yo lo escogí, o yo lo conozco en un sentido especial de cariño, porque él va a ordenar a sus hijos y a su casa después de él para cuidar el camino de Dios. Derech Adonai. Palabra clave. La azot tzedakah u mishpat, para hacer tzedakah y mishpat. ¿Qué es tzedakah? Tzedakah es hacer el bien a los demás. Mishpat es justicia, o sea, no hacer el mal a los demás. Lemán había Adonai el Abraham y Tashel Liberalab. ¿Para qué? Sí, hola. Hola, hola. ¿Qué onda? Bueno, para que le pueda dar, o para que le dé Dios a Abraham, lo que le pasa. Entonces, la razón por la que Dios le va a dar a Abraham lo que le prometió es porque va a seguir Derech Adonai, él y su familia, que ese Derech Adonai es hacer tzedakah y mishpat. Primera fuente. Segunda fuente, si le pueden mandar el archivo, tú ya lo tienes, para que todos los tengamos abiertos. Siguiente, de Barim. Dice, Beata Israel ma Adonai Eloheja Shoel Neimach. Ahora, Israel, ¿qué es lo que Dios, tu Dios, pide de ti? O sea, como que te va a decir justo lo que pide. Entonces, ¿qué pide? Y im lira et Adonai Eloheja, temer de Dios. La lejet bejol de rajab. Ir en todos sus caminos.
¿Y un camino es este?
Espera. Ir en todos sus caminos. Ul ahabauto, amarlo. Ulo de la abode tadonai lo deja. Servirlo. Bejol eva beja, ujol mosheja. Con todo tu corazón y toda tu alma.
¿De aquí dónde saca la mitzvah?
Entonces, hay una, aquí está la mitzvah que dice la lejet bejol de rajab. Dios nos pide ir en todos sus caminos. O sea, en los caminos de Dios, en los caminos de cómo Dios se conduce. ¿Cómo Dios se conduce? Así nos tenemos que conducir nosotros. Es una mitzvah de la Torah explícitamente.
Pero no sabemos cómo Dios se conduce.
Entonces vamos a ir bien. ¿Okay? Entonces, al parecer, en Abraham ya dijimos Derech Adonai es el camino de Dios. Es a lo mismo que se está refiriendo aquí. En todos los caminos de Dios tenemos que copiarlos.
Pero aquí no habla de Tzedek Umishpat, aquí
habla en general todos los caminos de Dios. Siguiente.
Y también la finalidad es para otra cosa, es para amarlo y servirlo.
No, no es para.
Sí, dice.
No, y, dice y.
Ul
ahabaoto, y amarlo y servirlo. Okay. Son mitzvot
diferentes. Sí.
Siguiente. Devarim Kavhet. Yekimeha Adonai lo leam, leam kadosh, kash nishba lach, kitishmor et mitzvot Adonai loeja, vialachta vidrachel. Dios te va a mantener como un pueblo kadosh, como te prometió. Por qué te va a mantener así? Porque vas a cuidar sus mitzvot y irás en sus caminos.
O sea, si no, no.
Pasamos.
Salud, sí, gracias.
Correcto. Si no, no. O sea, las promesas buenas de Dios están condicionadas. Es un verito, es un pacto que si tú cumples, él cumple. Y si, al revés.
El pacto
si
no es incondicional.
El pacto es una. O sea, es un acuerdo.
Pero no es incondicional de
es,
parte
es
de
Dios. Es incondicional que si tú cumples lo bueno, te da lo bueno. Y si tú cumples lo malo.
Contrato. Sí,
o sea, la Torah existe explícitamente ese pacto.
Pero Dios, o sea, no, normalmente no lo vemos de esa manera con la gente que hace lo bueno. Por a nuestros ojos. Para los ojos de Dios se supone que sí es lo bueno.
¿A qué te refieres? ¿Por qué
no, porque entre la gente, o sea, para mí muy, muy grandes, tienen muchos sufrimientos.
Ah, claro, que es raro.
Pero no. Entonces, exacto, entonces hacen lo bueno, pero eso no se lo bueno a
sí.
Los ojos.
Entiendo. Muy bueno. O sea, es buen punto. No me quiero meter ahorita a por qué le va mal a los buenos.
No supuestamente porque eso es lo bueno, llegar a una altura donde no necesitemos nada más.
No. La Torah promete explícitamente bendiciones. O sea, parnasá, salud, materiales, todo lo material y todo lo espiritual, todo lo que tranquiliza a la persona, la felicidad. Dios lo promete a quien cumple las mitzvot. Aquí estamos hablando como pueblo. Pues no es, ahorita no es un tema de.
No es
en individuales, no me quiero meter, pero como pueblo, si cuidamos las mitzvot y vamos en sus caminos, Dios nos va a mandar. Entonces, ve a la Jtavi de la Jav, otra vez se repite la mitzvah, es ir en los caminos de Dios.
Pero hay ciertas promesas de Hashem que son incondicionales.
Sí, sí, es verdad. Ok. Quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué es ver a Jtavi de la Jav? Entendiendo la palabra misma, antes de entrar al tema alágico.
Alágico es seguir o continuar.
Sí.
Caminar en sus
caminos. Caminar en sus caminos. O sea, dirigir nuestros caminos en la vida pues, según el camino que Dios toma en cómo conduce el mundo, ¿no? Porque los caminos de Dios son cómo Él conduce el mundo. Entonces tú tienes que caminar en el camino que Él conduce el mundo. Para que. Okay. Siguiente. Te pueden mandar el archivo para que veas las fuentes.
Yes.
Siguiente pasuk, Vaikra. Kedoshim tihiyu ki kadosh ani Adonai. Serán
separados,
serán especiales porque yo soy kadosh, dice Dios. Y otra vez la misma idea. Dios se conduce o es kadosh, se conduce con kedushá. Y entonces nosotros tenemos que continuar ese camino y es la misma mitzvah, solamente que es un detalle de esa mitzvah. La mitzvah general es ir en
tres. No es una mitzvah separada.
No es una mitzvah separada. No es una mitzvah separada. Entonces, te estoy diciendo que los incluyo, que cada dos años. Tienen que ser ustedes santos porque yo soy santo. Mishle. Entonces, nada, o sea, para las que llegaron un poquito después, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos viendo las fuentes en la Torah y en Hazal de la obligación de la mitzvah de seguir los caminos de Dios. Es una mitzvah de la Torah. Al igual, como dije, de que ponerse el tefilín, por ejemplo, para los hombres. Al igual que comer matzah en Pesach. O sea, es una mitzvah de la Torah, ir en sus caminos. Estamos viendo diferentes fuentes en la Torah para ir definiendo qué es eso. Mishle. Bederech jochma oritija. Idrachtija de Magale Yoshis.
Cuenta igual Mishle.
De Magale Yoshis, no. No es una fuente alágica, pero es una fuente de sabiduría. O sea, de sabiduría judía. Podemos ver cómo pensaban los Yehudim en ese tiempo, y no nomás los Yehudim, Shelomo Amel, con Ruach HaKodesh. Ok, entonces, traducción. En el camino de la sabiduría te indiqué, o sea, te dirigí por el camino de la sabiduría. Hidrachtija, otra vez, te encaminé en los caminos de la rectitud, de la justicia. De aquí, ¿qué quiere decir que nos encaminó? De Alajta Hidrachad, o sea, te está pidiendo, ¿qué caminos te indica Dios? El camino de la sabiduría, el camino de la rectitud.
Pero estos
que
ya
al
no
parecer
tienen el mismo peso que los primeros de arriba.
Correcto, no es una fuente alágica, es lo que acabamos de decir. Igual es Tanaj, entonces es sabiduría divina, no es una fuente alágica. La fuente alágica ya la aprendimos. Ahorita ya nomás estamos, digamos, afinando detalles.
¿Mishle lo consideran como Nebuá?
No,
Shlomo,
no.
Ruach HaKodesh.
Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es diferente a Nebuá, pero no es una palabra de Dios directamente. Pero obviamente te habla de los valores hebreos, de los valores judíos toraníes. Se me olvidó pegar el siguiente. Sí, se me olvidó pegar el siguiente, que dice justo lo contrario, que dice, déjame, lo abro tantito. Ok, no importa, no lo tenemos que ver. Entonces, ¿cuál es el camino en el que Dios nos encamina? O sea, Jochma y Yosher. Entonces, aquí estamos incluyendo, al parecer, el rectitud. El mismo camino de seguir a Dios es un mismo camino de sabiduría, que es el mismo camino que la rectitud. O sea, son sinónimos las tres cosas.
Kadosh, sabiduría.
Y no Kadosh.
¿Cuál fue la primera que
dijiste? Perdón. De Alajta, seguir los caminos de Dios en general es seguir el camino de la Jochma, que es seguir los caminos del Yosher. Siguiente. Eneja le nojaj y abitu de afateja y yasheru nekdeja. Tus ojos al frente deben mirar de afateja y tus párpados y yasheru nekdeja van a enderezar frente a ti.
¿Pero eso quién lo dijo?
Estamos en Mishle, también es como Mishle. Palez Magal Ragleja, Behol de Rajeja Icon. Evalúa los caminos de tus pies, o sea, qué caminos vas a tomar, y todos tus caminos se van a enderezar. Icon no es, van a estar bien, o sea, no vas a tener tropiezos, van a estar smooth, aplanados, arreglados. Altet Yamin Usemol. Hacer raglejá merra. No des, más bien, no te inclines, desvíes. No te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda. Hacer raglejá merra. Y evita que tu pie, o sea, evita que tus pasos vayan al mal. ¿Qué estamos viendo aquí? Exacto, el equilibrio que hablamos del Rambam, que es ir recto, como que en el centro, de alguna manera, y evitar la izquierda y la derecha, evitar los extremos de las midot y estar en el centro. Que eso mismo es evitar el mal. O sea, en estos pesukim de Mishle, nos damos cuenta que el mal está en ir a la izquierda o a la derecha de cualquier mida. ¿Por qué es importante esto?
Pues se puede interpretar también distinto, ¿no?
¿Cómo lo podrías interpretar?
O sea, no te desvíes del camino, pero no necesariamente lo entiendo como un punto medio,
O sea,
¿sí?
es un camino, imagínate el camino, es un camino recto que no te puedes, sí, o sea, no te puedes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Al parecer ese camino es central y que hay error tanto a la derecha como a la izquierda. No hay solo error a la izquierda o solo error a la derecha, hay error a los dos lados. ¿Por qué es importante esto?
Y no puede ser decorativo como poético, como a veces usar el yaminus mol, nada más no te desvíes.
Es que justamente yo no creo que en ningún lado es decorativo, yo creo que es en todos los lugares es real, no, no aumentes ni quites.
Bueno, por eso también se lo dijeron a Yoshua cuando le dijo, cuando iba a entrar cuando Dios le habla con él, le dijo, no te desvíes ni a la derecha ni a la
Pero ahí
izquierda.
está hablando de las leyes. Él está diciendo, sigue las leyes, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, no aumentes
Pero los
ni
caminos de
quites.
Dios no acaban siendo también sus leyes.
También, o sea, son cosas distintas. Las leyes en general y esta ley en particular que engloba muchísimo. Por eso normalmente se pone como por aparte. Porque engloba todos los caminos de la persona. Entonces, todas las leyes como definidas y aparte esta ley general que es que en todos tus caminos tienes que ir en los caminos de la sabiduría, de la rectitud. Y al parecer el camino del medio, del equilibrio. ¿Ok?
Pero es una forma de hacer las leyes.
No, es una forma de vivir en todo lo que no hay ley. O sea, digamos, tú tienes una mitzvah de rezar diario. Pues eso ya está definido. Tienes una mitzvah de cuidar Shabbat. Todas las leyes ya están definidas, está clarísimo. Ahí no hay, digamos, como duda, subjetividad de qué tienes que seguir. Pero
Pero
el
sí te
Pasuk
puedes ir
dijo,
a la derecha, o sea, puede ser Jumblot.
entonces, muy bien,
Sí,
eso
pero
ya
no
es,
creo que sea el camino.
muy bien, eso es justo de lo que
Umbra es
estamos hablando.
desviarse.
Tus Jumbra ya se entraría dentro de esto, ya no es parte de lo que está definido en la ley específica, sino es algo que ya depende de los hábitos de la persona. Entonces entra en esta
Es que
mitzvah.
posible hacer las cosas bien si no vas en el camino así.
Exacto.
Aunque te vas a equivocar,
Exacto,
¿no?
sí, correcto. Pero
Ok.
entonces está hablando aquí de los hábitos de la persona que son independientes a la ley. O sea, en la ley ya está claro, pero extra a la ley hay una mitzvah que también es una ley que nos obliga a tener hábitos equilibrados.
Pero a mí me cuesta trabajo un poco funcionar que haya yamin mol. O sea,
Al
sí,
revés,
mol
justamente.
sí, pero yamin, o sea, más jojma.
No, al revés, o sea, está diciendo, no, no puedes, el camino de la jojma es un camino inteligente. Si haces de más, te va mal, si haces de menos, te va mal. Hay un camino de jojma y ese es el que tienes que seguir.
Sí, no es una duda. ¿Solo Rambam aborda esto?
No. Todo, o sea, es abordado por todo, casi todos los jajamim, sí.
¿Y tienen diferentes consejos que estos que da Rambam?
Muy bien. Todo esto no es el Rambam todavía. Ahora,
Pero no hice, o
muy
sea,
bien.
está
Entonces, los
central.
Jajamim, muchos Jajamim siguen la misma teoría del Rambam, que es el punto del medio. Muchísimos. Hay algunos que no. Hay algunos que, justo es lo que puse en el mensajito, a partir de algunos movimientos dentro del judaísmo, se volvió como que valioso seguir extremos.
Sur me va a hacer todo.
Extremos de bien, o sea, como que de alguna manera una midá se ve como mejor que la otra, y entonces en vez de ir en medio de los dos extremos, decimos no, esta es la buena, entonces nos vamos hasta este extremo.
Perdón, si
Entonces,
la
sí hay quienes
pregunta es. No,
vamos a
eso
estudiar,
salió. Yo
vamos a
creo que nunca
estudiar,
salió.
vamos a estudiar, vamos a estudiar,
Solo que significa ser
vamos a
jazón.
estudiarlo. El punto es: si sí hay muchos jajamín que. Durante las generaciones, digamos que no fueron con esta definición de equilibrio como punto de lo que tenemos que seguir. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Ser el más ferviente entregado a Dios o no? ¿O ser equilibrado entre nada ferviente y totalmente ferviente. ¿Qué es mejor?
Depende de la circunstancia de la persona y dónde está.
Se depende de la persona. ¿Qué significa eso?
No, no, no.
No,
otras,
la
no
persona es un humano.
¿Qué
no
es mejor?
Salirse de su equilibrado, porque también se ha equilibrado.
A ver, ahí les voy. Otra vez. Ok, vamos a poner ejemplos concretos. Si una persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser muy entregado a Dios, voy a hacer ayunos diario y voy a hacer rezos todo el día. Rezos, muy bien. Voy a hacer rezos diario, voy a hacer ayunos diario, voy a dedicarme a estudiar Torah todo el tiempo, etc. ¿Eso es mejor o eso es peor?
Depende
para
qué.
Depende
para
qué.
Para
su alma.
Sí, para su alma. Sí que.
No, no.
Para su cuerpo, que estás.
Es que también necesita algo que.
¿Alguien es entonces, bueno o es malo?
No, es malo. ¿Cuál es su ideal? O sea, en el que y uno no tiene que, porque después de alternativa que de alguien tiene porque se primó de cosas que
exactamente eso y no, entonces
de evaluar qué daño te está haciendo en tu camino,
entiendo, pero como generalidad, o sea, si alguien dice esto, quiero hacerlo porque eso es lo ideal, existe, vale la pena o no vale la pena, entonces el Rambam te diría no, está mal, y es justo lo que vamos a ver ahorita en Qohelet. Vamos a leerlo. Y, pero hubo Jamín que no, hubo Jamín que dijeron, no, sí, es mejor, entre más mejor, siempre entre más mejor. Y entonces, justamente quiero que vean
es más, es menos.
Que decir que el equilibrio es más valioso no viene de Aristóteles, sino viene de los Pesukim. ¿Okay? Vamos a Coelho. Al Tejizo Dícarbe. No seas muy tzadik.
Muy tzadik.
Muy tzadik.
Perdón.
Ya, de Chacam.
Hablaste como abuelito.
Ya, de Chacam. Yo te llamo a Tishomen. Y no, por, no quedarse desolado, solo, sin costo. O sea.
Justo lo que te iba a decir, que en tu camino las personas extremistas se llevan de corbata a mucha gente.
Y no nada más, también para ellos,
y
mismos,
ellos mismos.
Ya no tienen propiedades, ermitaño, no tienen las necesidades. Entonces, alte y tzadikarbe, no seas muy tzadik, muy bondadoso, y no seas demasiado, no, más bien, no te hagas tan inteligente. ¿Por qué te vas a hacer ermitaño? ¿Por qué te vas a hacer desolado, separado, solo? Altirsha Arbe, no seas muy malvado tampoco.
Eso tampoco.
De Altehi Sahal, tampoco te hagas tonto. Altehi Sahal, no seas tonto. Lama Tamut, ¿por qué vas a morir? Velo y Tejas, no en tu momento. O sea, ¿por qué vas a morir? Pues cuando no es tu momento. Tob asher tejos base de gamise. Lo mejor es que agarres un de esto y también de esto.
¡Ah, wow! Le robaron a Shlomo este Aristóteles su.
Al Tanaj et Yadeja Yere Elohim y ese et Kulam. No apartes tu mano. Y ese et Kulam. Que es 10. Pulam, usa las dos, saca de las dos, ¿ok? Ajojma, taos lehajam, me asara shelitim asherayubair.
¿Qué son 10?
La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos, 10 guerreros. Y Adam, en Sodik. Baares, Asher Yaaseh, justo, no hay tzaddik en la tierra, que haga el bien y no peque. Punto. ¿Okay? ¿Qué está diciendo?
Por eso necesita de más sabiduría. Porque obviamente más todo eso intenso.
¿Qué qué? No entendí.
Es que,
o sea, está un poco raro la diciendo. No puedes ser demasiado jajamito. Como decimos aquí en México, en el sentido de que no puedes estar estudiando todo el día, ayunos, rezos, todo el día. Necesitas trabajar, necesitas atender tu vida, necesitas hacer ejercicio, necesitas
porque
tu familia.
Si no vas a pecar también.
Y por otro lado, tampoco seas tonto. No puedes dejar, no estudiar, no puedes no dedicarte a Dios, no puedes ser malvado. O sea, tienes que buscar el camino central. Y el jajam usa de las dos. Ni ser de muy jajam, ni ser sajal. El jajam es el de medio, ¿no? Y hay cambio término ahí. O sea, jajam no en el sentido rabino, jajam en el sentido sabio. El sabio es el que está en el centro. Hay de más, es hacerse el titjakam yo termidai, hacerse de más. Y de menos es ser tonto. Pues no puedes ni ser tonto ni demasiado sabio. Tienes que ser
centro.
No,
perdón.
Titjakam no es como hacerse más inteligente que los otros, como titjakam maleja. O sea, una cosa es estar estudiando todo el día, pero sentir que eres igual, siempre semejante. Pero
entonces es como
que yo sé más que tú, yo sé más que tú. Soberbio.
Entiendo. En hebreo moderno sí suena un plus el Targum en Kilos. Se ve que está hablando claramente de hacerse más religioso. O sea, estudiar de más. Hacer de más en la Torah.
O sea, ¿dónde partimos?
Muy bien. Eso lo vamos a estudiar.
¿No? ¿Y para qué?
Muy bien, buenísima pregunta. Y justo vamos a la siguiente fuente que nos va a ayudar a eso. Entonces, ya acabamos todas las Mekorot en el Tanaj, vamos a ir a Mekorot en Hazal. Masejet Avot, es en la Mishnah.
Perdón, voy a hacer una pregunta como del día uno.
Sí.
Explícame bien qué es Hazal. ¿Hazal no era de la Torah?
Jamás.
No. Buena pregunta. Hazal es... O sea, los sabios aplican. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? A todos los rabinos de la época Talmud. O sea, de la época después del Tanaj hasta la cerrada del Talmud. Eso se les llama Hazal normalmente. Entonces, esto es Hazal porque es parte de la Mishnah. ¿Okay?
¿Y cuando hablas de la Torah, dices de la Torah?
La Torah es el Tanaj. O el Fumash o el Tanaj. No te preocupes. Ribbi Omer. ¿Quién es Ribbi?
Rabbi
Yehuda Anasi. Los Ashkenazim dicen Rebi. Nosotros los Sefardim le llamamos Ribbi.
¿Ribbi?
Ribbi. Eizo hi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Kol shehi tiferet le'osea betiferet lo min ha'adam. Traducción, ahí la puse, esta sí la tengo ahí. Ribbi dijo, ¿cuál es el camino recto que la persona debe elegir para sí mismo? Fíjense en esa palabra, para sí mismo. Sheibor lo ha-adam. Que va a escoger él, Sheibor lo ha-adam. Al parecer, no es algo que define la halajá. Cada quien tiene que definir solito cuál es ese derech Sheibor lo. ¿Okay? ¿Cuál es ese? Uno, un camino que sea bello, sea beneficioso, para la persona que lo adopta. Y, o sea, es beneficioso también para los demás. Toda midá, casi todas las midot o todas, tienen implicaciones en tu bienestar, en tu comodidad.
De la gea de Argenua.
Muy bien. Lo que te beneficia a ti y beneficia al otro, ese es el punto medio. ¿Por qué? Porque todas las midot, por ejemplo, si tú eres muy enojón, te puede beneficiar a ti en algunos aspectos y afectar al otro, ¿sí? Y en realidad, aunque no te des cuenta, también te afecta a ti.
Sí, muchísimo.
¿Sí? Ahora, ¿cuál sería un punto medio? Sería, no, enójate lo suficiente para que te beneficie a ti de que defiendes tu punto,
pero no
tanto para que también se beneficien los demás de estar agradable contigo en la vida. Entonces, busca el punto medio entre que tú estés bien y que los demás estén bien, con esa actitud y ese hábito. Y lo mismo en el enojo, en cual todas las midot, por ejemplo, ¿qué tanto vas a sacrificarte por Dios? En ayuno,
ah,
por
pero
ejemplo,
eso me
y en tiempo.
Porque no son como dos midot contrarias que las tienes que equilibrar. Es una misma midá, cómo te afecta, cómo te lleva.
Exacto. Exactamente.
Pero el objetivo es
no te... Es que muchas veces es alegría y tristeza.
Las dos. El equilibrio entre las dos. Entre en lo que te beneficia, diferente de Osea. Betiferet Lomina Adam, lo que le beneficia a la persona misma, y también esa misma midá le beneficia a los demás, eso es lo que tienes que escoger. Obviamente, tienes que sacrificar un poco de ti y un poco de los demás, en todas. En todas. No existe
primero?
Algo que no
es
hay
egoísmo.
Primero, es en medio. Justo, la que sea en medio, entre beneficiarte a ti y beneficiar a los demás, esa es la que tienes que
escoger. En chino.
Esto nos está ayudando
sí,
a ver.
Como dices, de los dos lados se va a perder un poco.
Sí, obviamente.
Nunca vas a beneficiar al otro tanto y tampoco tú vas
no,
a...
No, porque si beneficias todo el día al otro, pierdes, te quedas sí. Mal.
Tiene que haber un poco de
cohesión. Entonces,
una pareja idealmente sana, porque si estás en Zoom
no estamos hablando.
Y son los de alrededor de ti, tienen una mirada muy fuerte de whatever, no puedes equilibrarte con ellos, ¿sí?
Es buena pregunta. No, no sé, no es buena
sí, es
pregunta.
Personal,
aquí está hablando en general como, o sea, más bien, como individuo. Está hablando como individuo, ¿qué tienes que escoger? Siguiente. Entonces, está Hagiga. Aquí regresamos otra vez a fuentes alágicas. Ok, Hagiga, entonces está, perdón, es una de las fuentes de la alajá. La alajá se define siempre por lo que dice el Talmud Babilí, el último Bedín, la última corte nacional alágica de todo Israel, que es el Talmud. Ahora, el Talmud no fue la única escrito alágico de cortes nacionales. Hubo otros libros, como cuál, la Mishnah.
La Mishnah es antes.
No, la Midrash no. El Midrash no es alágico. Mishnah, Tosefta, Safra, Sifri, Safra, Sifri, que son Beraitot, también entonces está
pero
Beraitot.
No, es
no,
no,
espérenme.
¿No son parte del Talmud?
No. Ahorita les voy a
decir.
Talmud Yerushalmi y Talmud Babli. ¿Okay? Otra vez. Otra vez. Son, hay Mishnah, que es, digamos, la recopiló Ripin, Ripin así, recopiló todas las membrot, todas las alajot que se dijeron desde Moshe Rabbenu hasta su época, que fueron transmitiendo por tradición oral. ¿Okay? Él recopiló todas y redactó la Mishnah. Ahora, hubo muchas que dejó fuera porque tenían redacciones diferentes a la Mishnah formal, digamos, que se incluyó en la Mishnah,
es
que también en algún Bet Midrash la estudiaban con una variación, con un extra de más palabras, en otra con otras, así. Entonces,
no
eso no se incluyó en la Mishnah. Entonces, se hizo otro libro, otros libros, que se llaman las Beraitot, que ahí se incluyó. Que esas Beraitot son Mishnayot, o sea, párrafos de Alajá, que no se incluyeron formalmente en la Mishnah. ¿Okay?
¿Y puedo no cumplirlas?
No, tienes que cumplirlas, porque...
Es más, a veces gana la veraisá sobre la Mishnah.
No.
Sí, lo no. Acabamos de estudiar.
Solamente gana cuando el Talmud dice que gana.
Ah, por eso, hay toda una discusión.
O sea, no, 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 no. Es que no, no es por discusión, es autoridad. Estamos hablando de cortes nacionales. ¿Okay? A ver, hay una corte, si llega el Senado de la República de México y está diciendo, a ver, la Constitución dice así, vamos a hacer una ley. Entonces, explica la Constitución de una manera y pasa una ley que explica o dictamina cómo se tiene que cumplir una ley en la Constitución ya en la práctica. Entonces, la tienes que cumplir así.
O sea, se puede guiar de la Mishnah, de las Beraitot, y de ahí el
entonces,
Talmud es el que decide.
Exacto,
cuál.
El Talmud, que es la última, el último Senado de Israel, escoge cuál es la ley. Entonces, hasta la época de Bibi, la ley era la Mishnah. ¿Okay? Y, perdón, la Mishnah con las explicaciones de la Beraitot. Todavía no voy a llamar.
Para llamar a la explicación.
Exacto.
¿Pero no entra en estas seis?
Sí, la Mishnah. Ok, entonces, regresemos. Entonces, esta es una de estas recopilaciones de Mishnayot no oficiales que no se agarraron en la Mishnah, que igual tienen validez halájica siempre y cuando no contradigan a la Mishnah. Okay, ese es el criterio.
¿Esa es la diferencia de la veraitá?
O sea, la veraitá es, tiene valor autoridad alágica cuando no contradice ni a la Mishnah ni al Talmud. ¿Okay?
Si te contradice a la Mishnah y el Talmud está de acuerdo, entonces se van a morir.
Exactamente. Muy bien.
No, pero estos
veraitá sí puede contradicir.
A ver,
sí, a la Mishnah.
Hay un... Esperen. Atención todos, silencio.
No, está muy complicado.
Atención. Veraitá es el nombre de cualquier alajá
no,
no incluida en la Mishnah, ya sea Tosefta, Sifra, Sifri, etc.
O sea, ¿okay? Dentro de la Braita está la Tosefta.
O sea, no dentro de la Braita, es un es tipo de Braita.
¿Cuál tipo de contradicirla?
Todas pueden contradecirla, pero no hacemos la alajá como ellas. Solamente cuando el Talmud dijo que una Mishnah, una Braita contradice, que contradijo una Mishnah, es la alajá como ellas, hacemos eso.
¿Y en qué se distinguen?
¿Y entonces por qué no se invalida?
No, ¿por qué?
O sea, ¿por qué sigue esa misma ley si te está diciendo el Talmud que lo invalides?
No, no lo invalida. El Talmud dictaminó la halajá, como todas las Mishnayot, a excepción de las que te dice, esta vamos como esta veraita, en vez de como la misma.
¿En qué se distingue una veraita y
los mismos jajamim del Talmud?
Rabushia, son mismos jajamim, sí, hay, cada una es diferente. En general, depende del libro. Entonces, en la veraita, por ejemplo, la Tosefta, si no me equivoco, es... no me acuerdo, se me fue. Pero cada libro es muy diferente.
Ah, eso es lo que diferencia uno de lo que quería preguntar. O sea, el Sifri de la Tosefta, ¿qué es lo que distingue?
Estilo. Son estilos también distintos. Por ejemplo, Sifra y Sifri, por ejemplo, es...
No se va a entrar.
Espérenme. Sifra y Sifri son veraitot redactadas sobre el orden del Humash.
Ah, ok.
Tosefta es sobre el orden de la Mishnah.
Ya.
Yeah. ¿Okay?
Yeah. Okay, no tenía por qué se diferenciaban.
Entonces, ya. Yeah. ¿Para qué les dije todo esto?
Que somos amarets en ese sentido.
No se preocupen, está perfecto. Tosefta, ¿para qué les dije todo esto? Solamente para que sepamos que Tosefta es una fuente halájica obligatoria.
¿Okay?
¿De una Tosefta? La que vamos a ver. Tosefta. Dice. Beod Mashenu Mashal. Lema Hadabardum. Ok, voy a decir de qué estaba hablando la Tosefta. La Tosefta estaba hablando de una persona que tuvo la experiencia de Pardés. ¿Saben qué es Pardés?
Sí, la luz, ¿cómo se llama? La luz de
Ganús. Hola, Ganús. Ok. Pardés es. En la experiencia es la experiencia mística de los jajamim del Talmud.
¿No?
Cuatro. O sea, eso es, ese fue un evento. Hay otros momentos también de Hazal que hubo otras experiencias de jajamim que tuvimos experiencia mística. Y se escribe ahí. La Tosefta, atención. La Tosefta entonces está hablando de ese experiencia mística, y dice también dijeron un cuento, una fábula, para que entendamos a qué se parece esta experiencia mística. ¿Ok? Vamos a leer. Se parece a una calle. Listerá es una calle del rey, o sea, la calle del gobierno, una calle.
¿Es la que nos habías dicho de la agüita que resbalaba?
No. Benchenedrahim, que pasa, esta calle pasa entre dos caminos. O sea, hay dos caminos y en medio la calle, digamos, la avenida. Ejad Shel Ur de Ejad Shel Shele. De los dos caminos que están al lado, uno tiene fuego y otro tiene
nieve.
Jete Lejan Nechbebaus. Si se desvía uno del camino central, se quema. Jete Lejan, si uno se desvía al otro lado, Nihbe Bashel, se quema del hielo. Ma alav hala adam, ¿qué puede hacer la persona? Le alejamos, caminar en el centro. Ubilbad shelo yehe noté lo lejan, de lo lejan.
¿Estás hablando de la experiencia del Pardés?
Ahorita vamos, así estamos. Ubilbad shelo yehe.
Queríamos que
se camine. Camina en el centro, no te vayas ni para acá, ni para acá. Vamos a ver, el Yerushalmi, usando estas Tosefta, aumenta un poco más.
No pueden demandar.
También el Yerushalmi. El Yerushalmi también es fuente halájica obligatoria, siempre que no contradiga al Bavli. Vamos a leer. Entonces, el Yerushalmi, también hablando de la experiencia mística, después dice, Hatorazo, O sea, ya englobo más. Ya no es nada más la experiencia mística. Hatorazo, toda esta Torah, toda nuestra ley, Domé le Shene Shevilim, se parece a dos caminos. Ejad Shel Or, Ejad Shel Shele. Uno de fuego y otro de nieve. Ete Bazé Met. Si uno se inclina hacia este, se muere. Beush, en fuego. Ete Bazó Met Bashele. Si se inclina para acá, se muere de
nieve.
Maya Ase y Alej Baenis. ¿Qué tiene que hacer? Caminar en el
centro. El chirón que se murió. Y el otro se
quedó. ¿Por qué? Pero no es lo mismo porque al principio aumenta algo que es la Torah.
Es toda, o sea, la Torah.
Toda la Torah. Toda la Torah.
¿Eso no es contradecir o es agregar?
Agregar.
¿Qué? Perdón, ¿qué dijiste?
Es agregar, porque es que está, Yerushalmi no discute a la cosa. Okay. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? En la experiencia mística y en la experiencia intelectual, porque la experiencia de Pardés también es intelectual, hay pruebas claras en Hazal. Tanto en lo místico como en lo intelectual, uno tiene que cuidarse de ir en el centro y no irse ni muy calor, o sea, muy pasional, ni muy frío, muy despasional, sino ir en el centro. Y el Yerushalmi aumenta no nada más eso, sino toda la Torah es eso. Toda la Torah es cuidarse de los extremos y caminar en el centro.
No es inhumano.
¿Qué? Al revés, es humano.
No, lo más humano es equivocarnos y
sí,
salirnos del camino.
Obviamente. Está dando el camino. Ya, ¿qué tienes que hacer?
No, porque la consecuencia es grave, es morirte.
Bueno, en el
caso de la casos, animal.
En el caso
que me estás un beso, que no hace nadie,
porque el caso,
no, este es el pardés.
En el caso más...
El
caso más extremo, sí, el caso más extremo sí es morir, como dijo el paso, justo como que se va... Esto se muere en Cuelet, ¿se acuerdan? Dice, ¿para qué te vas a morir? ¿Para qué te vas a morir? No es muerte espiritual. Si alguien se va a los extremos, por ejemplo, si alguien no se cuida y se mete riesgos, ¿sí? O sea, si uno no cuida su equilibrio, se puede acercar claro, es lo mismo Coel, ¿se acuerdan? La mata mucho el obedito, porque vas a morir no en tu momento. O sea, puedes alentar tu muerte si tú no eres cuidadoso en ir en el camino central y sabio. Eso lo vamos a estudiar. Ahorita no se ha mencionado eso. Ok, sigamos.
¿Quieres pasar al medio?
Pero pasaste por otro lado extremo también.
Sí, sí, sí.
Vamos a estudiar.
Extremo para llegar al medio.
El otras dos veraitos más y con esto terminamos la introducción.
No, pero estás muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó?
Yo le digo baraita.
Hace barrieta, Javi.
Ok. Atención. Vamos a ver esto. Ahora, estas dos veraitos que vamos a estudiar, cuentan de la alajá que nosotros estamos estudiando. O sea, habla específicamente de la Tabi de la Jav, entonces está definiendo alágicamente. ¿Okay? Vamos a estudiar. Dice, la lejet bejol de la Jav. Cita el pasú. La lejet bejol de la Jav. Ir en todos los caminos de Dios es una misva de la Torah. Dice el Sifri. Eluhen darjeamakom. Estos son los caminos de Dios. Del lugar que se ve a Dios.
Sí, sí.
Adonai, el Rahum de Hanun, el Japay,
las tres
semidot de Rahamim, de Omer, de Hayá, Kol, Hashem, Yekre, Beshem, Adonai, Yemalet. También está escrito, todo el que se llame con el nombre de Dios, va a salvar. Es un pasuk en Yoel. Lo está trayendo para hacer una derashá, o sea, para entender. Vamos a ver, para que vean cómo...
Todo lo que se llama tiene que ver el que también es el nombre de Dios.
Es lo que va a preguntar. Dije, Ejef, Sharlo, la Adam, Vikrav, Shmos, el Makom. ¿Cómo uno puede llamarse con el nombre de Dios? Uno no se llama con el nombre de Dios. ¿A qué se refiere ese patrón?
No, por tabla,
¿no? Dice, Ela, Mikrav, Makom, Rahum, Afa, Eye, Rahum. En realidad, no. Estamos hablando de las caminos de Dios. Eso es cuando dices... Tú te debes llamar como con el nombre de Dios, es con los nombres o con los caminos que usa Dios en su mundo, con sus actitudes en el mundo, tú tienes que tener esas mismas. Y así te vas a llamar como Dios. Porque si tú eres piadoso y él es piadoso, ya nos llamamos igual, ¿no? Porque él se llama piadoso. Entonces, seguimos. Dice, Elani Krama Komrahum. En realidad, ¿a qué se refiere? A que así como el Dios se llama piadoso, Afataj Yerrahum, tú también debes ser piadoso. A Kadosh Baruj Hu Nikra Hanun, Dios se llama Hanun, Afataj Yerrahum, tú también sé. Sí, es piedad, pero otro tipo de piedad, es como misericordia. O al revés, más bien, Rahum es misericordia, Hanun es piadoso.
Aunque te maldicie. O sea, aunque no es el punto medio.
Vamos a ver. Cheneemar, Hanun, Berahum, Adonai. Como está escrito, Dios es Hanun y Rahum. Vese matanot hinam. También hace regalos.
Gracias.
Sin esperar nada a cambio. Nikra hamakom sabdik. Dios se llama justo. Cheneemar, kisabdik ata. Kisabdik Adonai.
Sadika, sí.
Pero es contradicción sadik. De Rahum. Sadik no es contradicción.
Espérame. Kisabdik Adonai. Sedakot Ahab. Dios es Sadik y ama la Sedakot. O sea, se habla de la bondad. No, la bondad es una actitud de Dios.
¿Sedakot no es Tzedek?
Al parecer, no, yo pensé que se refiere a Tzedek, pero no, al parecer no, porque dice Sedakot Ahab, ama la
Sedakot. Si no contradice a Rahum.
Afataj y
eso. ¿A qué se refiere?
Yo creo que aquí se refiere a bondad.
O sea, el equilibrio de la Sedakot es Tzedek.
Nikraha Mako. Dios se llama Hasid. Sheneemar ki Hasid ani neum Adonai. Yo soy Hasid, dijo Dios. Afata y Hasid. Tú también tienes que ser.
¿Qué
significa Hasid? Ahorita vamos a ver. Lekach Neemar. Eyekol asher ikra b'shem Adonai imaled. A eso se refiere el pasuk. Todo lo que Dios se llame, él se va a salvar. O sea, tenemos que copiar todas las características con las que se llame Dios. Esas son las que tienes que tener. Ahora, parece que hay una... Perdón, antes de la contradicción. Ahorita vamos a la contradicción. Espérenme. ¿Qué es Hasid?
El Señor.
Antes del Ramón, la palabra.
Bondadoso. Gesed, ¿no? Viene el Gesed.
No, pero se refiere a la persona que tiene el cuidado... óptimo para seguir las cosas de la mejor manera.
No, no, no. Sí,
ok. Así de muchos me conocen en Hazal, parece que es el que hace un poco más que el Tzadik.
Devoción.
Más devoción, es un poquito más de Tzadik.
Más de lo que le pide. Pero eso no es
significa
que
dar un paso extra a lo que se
pide.
Okay.
Pero eso no dice que a mí habla de la mejor manera. O sea, no es salirte del
estadio. Ahora sí, es la pregunta. Al parecer, estamos contradiciendo todo lo que explicamos toda la clase.
Pero a lo mejor el camino es más ancho.
Espérenme, espérenme.
Más cerca, a ver.
Stop. Vamos a ver la siguiente verdad y ahorita respondemos a esa contradicción. Safra.
Me parece.
Vidkadishtem, vidtem kedoshim, kikadosh an. Se harán a ustedes mismos separados, santos, y serán santos. ¿Por qué? Porque yo soy kadosh. O sea,
no es lo mismo que aquí.
Ustedes tienen que ser kadosh porque yo soy kadosh. Como ya habíamos dicho en otro paso anteriormente. Dice la veraita: Keshem sheni kadosh, kajata atem tiyu kedoshim. Como yo soy Kadosh, ustedes sean. Que Shem Shani Parush, Kaja Tente y Uperushim. Así como yo me aparto de los placeres de este mundo.
Acepta.
O sea, que me separo, que yo no estoy involucrado con las experiencias sensoriales, ustedes tampoco, también, apártense de las experiencias sensoriales.
Está hablando como primera persona.
Sí, Dios está hablando. Así como yo, ustedes tampoco. Esa es la Torah. Está, la Veraitá está usando el lenguaje con un solo Torah. Entonces, parece que está rompiendo con todo lo que acabamos de estudiar.
Sí.
Entonces, ¿qué proponen ustedes?
Yo digo, mi teoría es que el camino no es así. El camino es ancho y puedes caminar sobre el camino yéndote más hacia la derecha y más hacia la izquierda. Y puedes como... Entonces, en el mismo camino sin irte al extremo, acercarte a,
pero entonces,
sin llegar a tocar.
Pero entonces,
caes en una...
No, entonces realmente ya no hay una indicación de cuál es la mitzvah.
No, porque está el camino y los bordes son los límites.
Pero aquí, no, aquí nos está pidiendo, tienes que ser rajón, tienes que ser piadoso, tienes que ser hasid. Tienes que ser Kadosh, tienes que ser Parush, tienes que separarte. No es una opción.
Sí, pero tienes que buscar la contraparte y unirla. No, a lo mejor, por ejemplo, Raku... No,
espérame, espérame, déjame terminar. No es que te está diciendo, puedes ser un poco Parush o no ser. Te está diciendo, tienes que ser Parush. Parush es separarte un poco o mucho, no sabemos todavía, separarse de las experiencias sensoriales de este mundo.
No, y como que es la base de, o sea, lo que decíamos de que cada quien puede tener un juicio y te puedes equivocar en cuál es el medio, te está diciendo un poquito por dónde está el medio.
Muy bien, me encanta. Es una buena propuesta. A ver qué dicen.
Yo siento que cada una de estas son middle difference.
Sí.
De y cada una tiene una proporción correcta. O sea, no es en contraparte, no es ni... O sea, un poco como lo que había dicho Daniela antes, o sea, no es que está el extremo, que está la bondad y la maldad y estás en el medio, sino cada midá tiene una proporción en su propia midá balanceada y correcta. Entonces, la perishut también es una midá que hay que tenerla en proporción correcta.
Muy bien, muy bien. O sea, es muy parecido a lo que estás diciendo tú. Entonces, si se dan cuenta, hay... Lo que se propuso es, existe el centro y existen los extremos, y eso es lo que todo lo que estudiamos hace rato. Lo que estudiamos en estas dos veraitot son ejemplos de ese centro. O sea, aunque parece que no son centro, en realidad son ejemplos del centro. ¿Qué significa? Por ejemplo, si quieres ser Rahman, ser piadoso, tú dirías, no, pues eso no es ser el centro. Ser el centro es ser justo. Pues no. ¿Por qué? Porque hay una midá que su extremo es ser batrán, o sea, perdón, ahzari. Ahzari es ser cruel. Que te vale el sufrimiento del otro. Por otro lado, hay otra mitad que es ser batrán. Batrán es cedes todo para que no tenga sufrimiento el otro. Y hay un punto medio que es ser piadoso, que es rahum. Así explica el Rambam. Entonces, la veraita que estamos viendo aquí es todos estos ejemplos que dijimos, en realidad son ejemplos del centro de cada una de las midot. No son el extremo de la mida.
Como Navá, que es el punto medio, y pensarías que es un extremo.
Exacto. Anavá, humildad, tú dirías, es el extremo de no valorar. En realidad no, Anavá es el centro entre Gavá y Shiflut Ruach. Shiflut Ruach es desprecio de ti mismo. Desprecio de ti mismo.
Bajo, pues.
Y orgullo. Claro. En el centro está Anava, que es la humildad.
¿Y entonces cómo ¿entiendes? Lo último que está diciendo? ¿Cómo lo último que dijiste?
Luego. Muy bien. ¿Cómo aplicarían lo de Parush? Parush es separado de las experiencias sensoriales. ¿Cómo eso sería el centro?
Totalmente.
Ya. Como lo vimos en la clase del Jajam.
Materialista, nada materialista. O sea, que la...
No,
que es una propuesta, pero no en exceso. O sea, Revi tenía una vida de lujo, justo.
Sí.
Y él dice que ni un dedito disfrutó. O sea, depende cómo tú usas la intención que usas, todo tu exterior y todo tu mirado del mundo físico. O sea, depende de tu trabajo.
Es que no me gusta porque Parush es algo objetivo, es separarse de las experiencias sensoriales.
Separarte, pero no eliminar.
No te enseñamos en el Gran Hal, yo creo que el Gran Hal sí le da el clavo en Perishut, porque en ese Dar Yesharim, él lo define como tomar lo que necesitas.
Nada más.
Entonces, encontrarlo en un extremo estaría ser totalmente indulgente, estar en los placeres, ¿cómo se llama? Epicurio. Bueno, no Epicurio, ¿cómo se llama el otro?
¿Hedonista?
Sí, hedonista. Estar totalmente en la búsqueda de placeres y tomar mucho más de lo que necesitas. Y por el otro lado, estar privado de experiencias básicas. Entonces, pero eso es un poco punto medio de tomas lo que necesitas para estar bien.
Muy buena propuesta. Muy buena propuesta, que es lo mismo que está proponiendo aquí Débora. Muy bien, están bien conectadas el día de hoy. Está muy bien, espérame. Lo que están proponiendo Débora y Mijal es que en realidad Parush también es una midá central. ¿Qué significa? Que por un lado estaría el extremo de todo buscar el placer. Por otro lado, es dar de menos de lo que necesitas a tu cuerpo. El punto central sería separarse. ¿Qué significa separarse? Separarse de todo lo que no necesitas para estar sano, tanto físicamente como emocionalmente. Tener lo mínimo para tu salud física y salud emocional, ese sería el perishut y ese es el camino central. Es lo que están proponiendo.
Porque como que si no tengo los objetivos del día de mañana, no necesitas esas cosas que yo tengo.
Sí, muy bien, no necesitas.
No.
No te entendí.
Por ejemplo, si yo me quedo siempre nada más, yo como lo que yo necesito, porque me acostumbré desde chiquita que necesito de 3 huevos en la mañana, entonces siempre como 3 huevos en la mañana, que la realidad no es lo que de verdad necesito.
Muy bien.
O sea, pero estoy acostumbrada, entonces es lo que mi cuerpo necesita ahora. Pero yo quiero crecer como persona en mi perishut, ¿no estaría correcto?
Ok, entonces tú estás diciendo en la salud emocional que nos define qué tendríamos que agarrar de los placeres de este mundo, es muy subjetivo, sí, dependiendo sí. de nuestras experiencias previas. Es verdad. Entonces...
Pero ahí es donde está el esfuerzo también.
Exacto. Exacto. O sea, podrías pensar que tu equilibrio por tu salud emocional sería tener los lujos más grandes del mundo, o no. Entonces yo creo que... Exacto. Muy bien. Entonces... Yo creo que lo que pueda, lo más como que se pueda, sin que te afectes emocionalmente. Eso es lo que yo creo.
Pero tienes que trabajar.
Puedes extremizarte para buscar trabajar.
Que es justo lo que iba a hacer. Es la segunda propuesta que iba a decir, es contradiciendo a Débora y a Mijal, a lo mejor esta última veraita de Perishut y de Kedusha de Kadosh, no está hablando del equilibrio, sino está hablando de una actitud de, no, espérame.
No attachment.
No centro, sino de irse un poco de más para poder regresar al equilibrio. Podría ser como una medida, digamos, de curación, o sea, estás muy materialista, te vas un poco al otro extremo, poquito, sin quemarte del otro lado, o sea, sin dañarte, y eso te ayuda a llegar a tu centro. ¿Podría ser otra propuesta para entender la verdad? Sí, podría ser. ¿Cuál de las dos toma el Rambam para la halajá? Vamos a estudiar cuando estudiemos las halajot, ¿ok? Sí.
No puede ser que esté hablando en este contexto, en esta varita de Kedoshim, y que hable de cosas específicas a lo que se refiere de Kedoshim.
¿Puedes explicar un poco más?
Por ejemplo, temas sexuales o temas de exceso de comida o...
Ajá.
Lo que esté hablando en específico, que en esas áreas sí seas mucho más...
Cuidado.
O sea, que te vayas al extremo. Es que eso contradeciría todos los pesukim que vimos y todos los mekorot que dijeron tienes que ir al centro en todo. O sea... sería raro decir, no, pues en esta sí vete al extremo, porque todos los mecorotinos que tenemos que ir en el centro en todo, y si te vas, te quemas. Está raro decir que en esta no hay que ir en el centro.
Aparte,
Kadosh
se refiere a las mismas.
Pero entiendo la propuesta, ¿no? Sí puede ser.
Kadosh se refiere a todas las mismas.
Kadosh.
Quiere ya no mitzvoteja, es, nos hizo Kadosh como por medio de sus mitzvot.
Sí,
entonces
verdad.
Te refiere a todas las mitzvot.
Es verdad. En el Pasuk sí se refiere a eso. Aquí en la veraita parece que no, porque está hablando de algo de Midot. Estoy diciendo, así como yo soy Kadosh, tú sé Kadosh de Parush. Entonces, está hablando de algo de...
Te estás diciendo, yo soy Kadosh. Para que tú también sepas cómo ser Kadosh.
No.
Y esa es la manera que tú puedes llegar a ser Kadosh.
No estoy de acuerdo, porque eso ya es el mismo Pasuk. No hay necesidad de una veraita. La veraita viene a aumentar que un hábito que tienes que tener. Entonces, te estoy diciendo, tienes que agarrar un hábito de Kedusha, un hábito de Perishut. ¿Entiendes? Por eso no me parece eso. Lo que tú propones sí puede ser. No me late, porque hay tantos, me acuerdo que hablaron de que el centro es lo bueno y el extremo está mal. Entonces, estaría raro que en estas dos, justo sí queremos el extremo.
No, pero yo tengo una pregunta hacia Rama, que él mismo hace en ciertas
niveles. Si cuando, cuando estudiamos esa bajada, lo discutimos.
Yo tengo una
duda. Me molesta mucho el que tú seas Parush porque Hashem es Parush. Porque Hashem es un ser que no necesita, o sea, me cuesta esa comparación muchísimo. ¿Cómo exiges un humano que sí necesita cosas físicas y que vivimos y comemos y todo, con alguien que no necesita comida, no necesita absolutamente nada?
Muy bien, entonces no está equiparando en, éticamente, en el sentido de que es lo mismo Dios que lo haga que tú que lo hagas. Obviamente no, está nada más diciéndote, exacto, te está diciendo... Vamos bien, veámoslo al revés. La halajá nos pide los caminos de Dios. Los jajamim y los neviim nos dicen cuáles son las etiquetas que le damos a Dios que debemos copiar. Entonces, aquí nada más es darle la etiqueta a él de Kadosh y de Parush para aprender nosotros que tenemos que hacer eso dentro de la halajá de la Tabi Rajá, ¿me entiendes? No estamos hablando de que Dios sea Parush en el sentido de que un humano es Parush, obviamente no.
Perdón que traiga esto, pero en el budismo se habla mucho de Parush, en el sentido de que están todas las cosas y todo, pero tú no tienes como attachment en cómo te afecta a tu persona. O sea, puede ser rico, puede ser pobre, pero tú estás en el mismo punto. O sea, las circunstancias pueden cambiar.
Eso no es Parush. Eso puede ser que exista, sea otra vida. Right. Parush es específicamente separarse de las experiencias sensoriales.
Yo no lo mando.
Espérame, de las experiencias sensoriales que no son necesarias física y emocionalmente.
En el tiempo que se estudió eso, la cantidad de placeres que tenía una persona era exponencialmente diferente a la que tenemos hoy en día.
Correcto.
Entonces, y si podían comer una vez al día, les iba bien. Y si dos, era un lujo impresionante.
Sí.
Entonces, hoy, o sea, al final del día tienes que llegar al centro que te corresponde hoy.
No, o sea, obviamente sí, pero no, es justo lo que platicamos con ella, es, el objetivo final es tener los menos placeres posibles, que puedas estar sano física y emocionalmente.
Sí, pero mi emoción a lo mejor hoy es muy diferente de tener muchos menos placeres hoy mejor, que de hacer...
Y a lo mejor tu trabajo para bajar tu materialismo va a ser mucho mayor que el de antes, pero el objetivo final es tener los menos placeres posibles, mientras sigas estando sana, emocional y físicamente.
El lujo de los padres, ¿cómo se ve?
Los padres necesitan
eso. Cada quien tiene un camino diferente. Ok, muy bien. Entonces, cada quien tiene un camino diferente.
No es el mismo.
Por un lado sí, por otro lado no.
O sea, tenemos la misma meta.
¿En qué sentido no y en qué sentido sí? Muy bien. Primero que nada, cada quien tiene una meta personal, porque es lo que dijo Ribbi con la Mishnah. Adere Sheibor Lo Adam. El camino que la persona elige para sí misma. Pues en ese sentido es subjetivo el camino que cada quien va a tomar. Pero por otro lado, sí hay algo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Las etiquetas que usamos para describir los caminos de Dios en el mundo. Entonces, sí, por ejemplo, a Dios le llamamos Rahum, Hanun, etc. Todas las etiquetas que da el Tanaj, los profetas, a Dios, son objetivos que tenemos que buscar para nosotros mismos. Y es subjetivo... cómo lo vas a lograr o cómo vas a entender exactamente esa mirada. Pero al final, esa tecnología es el objetivo, digamos, de equilibrio de la persona. No es, pues yo escojo que es equilibrio. No, tú escoge los nevinim al describir a Dios. ¿Entienden?
O sea, pero...
Y es subjetivo en dos aspectos, en cómo yo llego a eso y en cómo yo entiendo los detalles de esa palabra. En esos dos aspectos.
¿Te importa cómo llegues a la meta, o sea, el proceso?
A ver, explícate.
O sea, si cada quien quiere llegar a la meta de diferente manera, nosotros tenemos la misma meta. Parecernos a Dios.
De caminar en los caminos que camina Dios.
Pero
sí.
Todos tenemos las mismas posibilidades de tener esas vidas.
No.
Por eso, entonces uno tiene más oportunidades, ¿no?
Correcto.
No, entonces, claro que sí, todos tenemos la oportunidad de corregir.
Todos tenemos libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Y podemos cambiar y corregir. Sí. Pero sí es verdad que unos. Nacen con un temperamento en un aspecto más acá, uno es más enojón, otro es más materialista, otro es más cruel, otros más piadoso. Cada uno tiene que corregir sus propias midot para llegar a su centro. Eso es la mitzvah. La mitzvah es equilibrarse en sus hábitos personales. Y no nada más en hábitos.
Está, o sea, nacemos con predisposiciones de personalidad. También sociedades diferentes que van a determinar que, no sé, tal vez aquí vamos a tener que hacer mucho más esfuerzo y trabajo en el tema del materialismo en nuestra sociedad, así fuera en nuestro lugar.
Correcto, muy bien. La sociedad, tu naturaleza y tu sociedad te ponen en una situación distinta para que tu trabajo sea distinto.
Pero al final todos tenemos la misma.
Todos tenemos que llegar, no, la posibilidad no.
¿Por qué la posibilidad no?
Porque uno tiene más dificultades. ¿Qué
creciste? ¿Qué conciencia tengas en la vida?
100%, pero al final el potencial está para todo. A ver, si no, no es justo.
Sí, potencial sí, pero no la misma dificultad. Uno va a tener más dificultad.
Sí, entiendo. ¿Por qué? Pero todos
tenemos la misma. Uno es más con herencia. Yo no soy más sin herencia, es más difícil que no pusieras.
No se le dice, bueno, como tú eres más enojón, entonces tú puedes ir por el extremo.
No, porque lo que le da a la persona el bien es ir en el camino de Dios. No puedes decirle, oye, pues no es el camino de Dios, igual te vas a beneficiar. No se va a beneficiar, el camino de Dios es el que es. Y el mundo funciona de una manera, y el camino de Jojma, como vimos, es uno. Y si no sigues el camino de Jojma, te vas a dañar. Si eres, por ejemplo, muy descuidado, y dices, sí, bueno, mi papá era descuidado y así aprendí, pues me vale y corrígete, porque si no te vas a dañar. ¿Entiendes?
Es un perfecto. Y una pregunta. Entonces, en Doche de Hanin, unas son como agresivísimas. Como que la persona te sigue pegando, pero le sigue dando el palo para pegarte, casi casi.
Sí, es como Jesús. Hay que ver, ¿cuál? ¿Cuál mira?
No sé, no me acuerdo, pero no me acuerdo, pero
sé que hay. No sé si, yo no creo que hay ninguna así.
Sí, te matan de Hashem, como no sigue también.
Mientras yo hago el pecado,
Hashem
está dando fuerzas para hacer el pecado.
Paciencia, tiene paciencia, eres papá.
Pero me estaba dando vida para hacer algo en contra de él.
Sí, entonces te da paciencia, pero no te, por eso, pero es una paciencia. Por ejemplo, si alguien te está haciendo algo malo, a lo mejor te aguantas tantito. Si lo sigue, ya lo reclamas. Por eso, exacto. Ok, vamos a cerrar. Nada más quiero que... ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que el camino de Dios, de Adonai, es... ¿cómo se dice?
Sinónimo.
Es sinónimo del equilibrio. Y es sinónimo del camino de Jojma, que es sinónimo del camino de la rectitud. ¿Entienden? Todas esas palabras son sinónimos. Y todas esas se incluyen en el Hiyub de Bealachta Behol Vidrajavo, Behol de Arge Adonai. Ir en los caminos de Dios es eso. Es ir en el camino de la rectitud, de la sabiduría, del equilibrio. Y punto número dos, el Hiyub de Letaken, nuestras Midot, es un hiyub de oraitá de la Torah, no es bonito y precioso, es obligatorio. Punto número tres, no es al gusto del consumidor. Hay algo que tiene que hacer la persona y es definido a qué tiene que llegar. No es, pues yo pienso que las midot son estas o estas. Está definido por los neviim y por los jajamim, cuáles son las categorías con las que describimos a Dios, y a esas estamos obligados. Punto número cuatro y último, son subjetivas en el aspecto de cómo cada quien logra llegar a ese equilibrio y en el aspecto de cómo entiendo los detalles de cada una de las etiquetas que damos de los actos de Dios, porque siempre va a haber un poco de discusión, ¿no? ¿Qué significa exactamente perishut? Entonces, cada quien tiene un nivel de subjetividad para escoger. Y, como dijimos, cómo lo aplica en su vida.
Y también en contextos, ¿no? O sea,
en Hazakot Brujot.
En Kohelet dice el tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de...